Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Sea bienvenido a estos a grandes trazos del 14 de abril, tercer domingo de Pascua. El Evangelio hoy vuelve a situarnos en aquella tarde de Pascua, en el momento en el que los dos de Emaús relatan su encuentro con el resucitado. Asistimos al encuentro milagroso, el del Señor, que aparece y come ante los discípulos. Después les explica las Escrituras para fortalecer en ellos la fe y además les envía como testigos. Vamos en este arranque con el primer vistazo a la palabra del Señor, con el apunte de Jesús Luis Acristán. Buenos días.
Buenos días. Cristo resucitado se muestra a sus discípulos dándoles pruebas rotundas de que vive.
Las pruebas de que el Señor vive, la misión que van a empezar los apóstoles, requiere una fe firme que no se quede tranquila con el hecho de haber visto, sino que debe expandirse a través del testimonio. Así comenzamos los a grandes trazos del segundo domingo de abril. Pues en estos primeros minutos, como siempre, vamos a hablar del magisterio del Papa, de su catequesis de los miércoles. Esta semana Francisco reflexionaba sobre la virtud de la fortaleza que nos asegura el firme y constante deseo de buscar el bien. Para los antiguos pensadores, decía el pontífice, no era posible imaginar un ser humano sin pasiones. Sin ellas seríamos como piedras inertes. Todos las tenemos. Sin embargo, hay que educar esas pasiones, hay que encauzarlas, hay que purificarlas en el agua del bautismo con el fuego del Espíritu Santo.
La fortaleza nos sirve para confrontar y vencer los enemigos internos, por ejemplo, la ansiedad, la angustia, el temor, la culpa y muchas otras fuerzas que se agitan en nuestro interior y que tantas veces nos paralizan. También nos ayuda a combatir a los enemigos externos que se presentan en la vida en forma de dificultades de cualquier tipo. Cultivar esta virtud nos hará ser personas que no se atemorizan ni se desaniman ante las pruebas y que se toman en serio los desafíos del mundo, actuando decididamente contra el mal y contra la indiferencia.
Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana la historia de vida de María José Mansilla, fundadora y presidenta de Spey Mater, en la que desde hace 12 años laicos y sacerdotes trabajan mano a mano para mostrar un camino de sanación a víctimas del aborto y de abusos sexuales. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? María José Mansilla es fundadora y presidenta de Spey Mater, en la que desde hace 12 años laicos y sacerdotes trabajan mano a mano para mostrar un camino de sanación en una pastoral que apoye la vida. Es una asociación que está en 45 diócesis españolas.
Proyecto Raquel, que fue una novedad increíble, ¿no? Y la verdad que un acierto importantísimo, porque bueno, pues era una pastoral netamente de la Iglesia, que además siempre se acusaba a la Iglesia de estar muy preocupada por los niños y poco por las mujeres y todo eso, ¿no? Entonces, qué manera tan maravillosa de decir, no, realmente lo que nos importan son las personas, de esa atención posaborto, ¿no?
Spey Mater atiende de forma individualizada a cada persona, a cada alma. Ofrece una salida a las víctimas, en particular de las secuelas de un aborto, de abusos o de heridas causadas por la sexualidad.
Como dice pues el cartel que tenemos, ¿no? Destruye muchas vidas, no solamente el niño, pero también la vida de la madre. O como más tarde hemos aprendido, la vida de los sanitarios, la vida de toda la gente involucrada. Y que la Iglesia ofrezca ese camino de perdón y misericordia fue realmente algo muy bonito y sobre todo muy, muy providencial.
Su más reciente proyecto, CUMI, ofrece una alternativa de sanación a víctimas de abusos y también de un mal uso de la sexualidad.
Se llama CUMI, que viene de Talita Kumi, ¿no? Levántate, porque verdaderamente la persona se regenera completamente, porque hay gente muerta en vida, ¿no?
María José relata cómo ve la acción de Dios en esas personas de una manera palpable, en el encuentro con la misericordia con mayúsculas que cambia sus vidas para siempre. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En A Grandes Trazos, en este 14 de abril, la actualidad de la Iglesia en España. Este viernes se estrenaba en los cines El Milagro de la Madre Teresa, dirigida por Kamal Musali. Hasta ahora, la mayoría de las producciones sobre la santa habían sido principalmente documentales y esta cinta rompe con la tendencia. Se trata de una historia de ficción que entrelaza la vida de la santa y su noche oscura con la de una joven británica de origen hindú. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. Teresa y Kavika son dos mujeres apasionadas y valientes cuyas vidas están entretejidas a través de historias del pasado. Mujeres que experimentaron dudas existenciales en diferentes momentos de sus trayectorias, pero que persistieron en la fe y no abandonaron su vocación de madres en sus propios contextos. Durante un viaje a la Calcuta de hoy, Kavita, una joven británica de origen hindú, conocerá la vida y las obras de la Madre Teresa. La fortaleza humana y sobrenatural de la santa frente a la oscuridad de la fe zarandará a la impetuosa Kavita y le va a llevar a descubrir lo que significan el verdadero amor y la comprensión. El milagro de la Madre Teresa permite al espectador introducirse en la noche oscura de la santa y a la vez admirarse por la sed de Dios que la consumía.
Yo sacaré a los moribundos de la calle, así que deme un lugar para ellos ahora.
Puede que algunos no la acepten. Pensarán que quiere convertirlos.
Si queréis destruir este lugar, llevadme a mí y matadme en su lugar.
Esto es lo que veo. Oscuridad.
¿Qué tengo que saber, por el amor de Dios? Decídmelo.
Solo queríamos protegerte.
Me he equivocado en tantas cosas.
Estoy perdida, padre.
Una película de Kamal Musale cuyos beneficios irán destinados a la Fundación Zarilla, una iniciativa creada en el centenario del nacimiento de la Madre Teresa, orientada al cuidado de los pobres y enfermos de Calcuta, Bombay y otras ciudades de la India.
Echamos, como siempre en este punto del programa, un vistazo a las redes sociales, con especial protagonismo para algunos mensajes del Papa para seguir viviendo a fondo este tiempo de Pascua. Además, la aplicación Way Up del grupo Aute y la música de Juan Baena, su tema Tu luz en mi noche. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Esta semana el Santo Padre ha publicado en su cuenta de Twitter varios mensajes que nos animan a seguir viviendo la Pascua de Resurrección. La alegría de la resurrección es nuestra porque nos fue dada el día de nuestro bautismo. No renunciemos a la alegría del tiempo de Pascua. Apresurémonos a buscar al resucitado en la Eucaristía, en su perdón, en la oración y en la caridad de mi vida. Y en otro mensaje nos ha recordado que las llagas de Jesús resucitado nos recuerdan el dolor que sufrió por nuestro amor y nuestra salvación, pero son también signo de la victoria pascual. Precisamente a través de estas llagas fluye hacia nosotros la misericordia del crucificado resucitado. El grupo de jóvenes católicos AUTE lanza la aplicación Way Up para recoger todas las realidades de la Iglesia Católica en España. Esta iniciativa nace de la necesidad de vivir la fe en comunidad y su misión es servir de unión entre los jóvenes y la propia Iglesia.
Ven, Señor, hazte presente, enciende entre nosotros tu luz.
Compartimos el trabajo del cantante y sacerdote Juan Baena, Tu luz en mi noche, un álbum que nace de la experiencia cotidiana iluminada por la fe, ya que a través de sus canciones plasma lo que va viviendo y orando. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
A grandes trazos, la literatura, como siempre, con la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, pero antes de presentar hoy la obra, la música, para ponernos en contexto. Y es que este domingo, al cumplirse un siglo del hundimiento del Titanic, vamos a aprovechar para recomendar la novela Los 10 del Titanic, la conmovedora historia de los españoles que vivieron aquel viaje único, que ha visto publicada ya su cuarta edición, una obra que responde a muchas preguntas relacionadas con el antes, el durante, el después de esos 10 compatriotas que vivieron en primera persona aquel acontecimiento. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. Por muchas razones nos resulta muy emocionante recomendar hoy este libro. Celebramos, como bien dices, la cuarta edición de Los 10 del Titanic, publicado con Lid, de los periodistas Javier Reyero, Cristina Mosquera y Nacho Montero, y esta conmovedora historia de los españoles que embarcaron en el navío da título ahora a una exposición cuyo tour arranca mañana 15 de abril en el Centro Cultural Eduardo Úrculo del Distrito distrito de Tetuán de Madrid. Como último dato, esta madrugada se conmemorará el 112 aniversario del hundimiento del Titanic. De los españoles, 7 sobrevivieron y 3 fallecieron, Servando Viés, Juan Monroy y Víctor Peñasco. La mujer de Víctor, María Josefa Pérez de Soto, sí fue superviviente. Es la suya la historia, Mario, que más nos toca el corazón, la de este matrimonio de la alta sociedad madrileña, jóvenes recién casados que quisieron poner broche de oro a una luna de miel de ensueño, donde, en primera clase del Titanic, se truncó, claro. Sucede el choque contra el iceberg, hay pocos botes salvavidas y Víctor consigue acomodar a su esposa en el bote número 8. Se despide de ella. Pepita, que seas muy feliz. La última imagen, que se testimonia de él, le ubica en cubierta. El sacerdote católico Thomas Biles está dirigiendo el rezo de un rosario. Muchos se unen a la oración, postrados, estrechando entre las manos sus crucifijos. La mayoría son mujeres de tercera clase a las que el clérigo ha ayudado a ascender desde las dependencias inferiores del barco. Víctor Peñasco cae de rodillas sobre cubierta en actitud de orar.
Pues una bonita forma de recordar este histórico acontecimiento de los nuestros y también esta música que yo hoy te dedico a ti, Maika.
Muchas gracias.
Pues es tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Seguimos la cuenta atrás hacia el jubileo de 2025, esta semana con una iniciativa romana para inspirar a los niños a prepararse a través de una escuela de oración a esta gran cita eclesial. Esteban Pitaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Seguimos nuestro camino preparatorio para el jubileo del 2025, por supuesto, viviendo y disfrutando este año de la oración, año de la oración que todos estamos invitados a vivir, incluso los más niños, siempre protagonistas. El Papa nos reveló esta semana un bellísimo caso de su diócesis Roma al visitar la escuela de oración de la parroquia San Juan María Vianney en el barrio Borghesiana. Allí se encontró con 200 niños preparándose para los sacramentos de iniciación. Por supuesto, tenemos la inspiración de los apuntes para el año de la oración, ya editados, por supuesto, en España, pero el gesto del Papa es una invitación a no olvidarnos en este año de oración de los más niños. Una oración de los niños que desemboca en la esperanza, que viven desde niños en sus espacios de catequesis, que son, por supuesto, real escuela de oración. Y si la catequesis es escuela de oración, Mario, es escuela de vida. ¡Qué importante! El Papa, en el encuentro con los niños, les recordó que siempre, aún en los momentos más oscuros, hay que dar gracias, oración de gracias. La escuela de oración es escuela de vida, Mario, insisto. Magnífico preludio para la esperanza que tanto vamos a celebrar en el jubileo. Y sin niños no hay esperanza. Involucremos a los más niños en este año de la oración, que sea un año de escuela de oración para sembrar la esperanza, no solo del jubileo 2025, sino la esperanza del mañana.
Así estaba escrito, el Mesías padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, es 14 de abril, tercer domingo de Pascua. Vamos con el comentario que para esta semana que comenzamos con Jesús Luis Sacristán. De nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. La fuerza de la Pascua es la mejor prueba de que Cristo ha resucitado y nos quiere hacer partícipes de ella.
Quiere el Señor hacernos partícipe de su resurrección. No podemos callar este motivo que alegra, que llena nuestra vida. Hay que anunciarlo con nuestras palabras y con nuestra vida.
Dijiste sí y la tierra estalló de alegría.
El lunes celebrábamos la fiesta de la Anunciación y este tema, Dijiste sí, de Luispo, el padre Luis Poveda Talavera, habla precisamente de ello, una canción que lanzaba el pasado verano, que interpreta junto al coro de la parroquia madrileña de la Anunciación de Nuestra Señora de Somosaguas, como alabanza a la Madre de Dios, Victoria Montaner.
Buenos días, Mario. Se trata de un sencillo que transmite una enorme alegría, fe y esperanza y que evoca el momento en el que María dijo sí a los planes de Dios y aceptó convertirse en la madre de su hijo. Como muchos oyentes sabrán, esta festividad de la Anunciación se celebra cada 25 de marzo, es decir, 9 meses antes de la Natividad del Señor. Sin embargo, como esa fecha coincidió este año con la Semana Santa, se trasladó al pasado lunes 8 de abril, después de que concluyese la octava de Pascua. Este tema se ha hecho extraordinariamente popular, ya que acumula casi 1.300.000 descargas en Spotify y más de 2.600.000 reproducciones en YouTube. Todo un bombazo de este antiguo profesor de literatura y en la actualidad sacerdote en Alcorcón y un extraordinario compositor también.
Sin duda. Vamos con la frase del día, Vic.
De San Juan Vianney, que dice que Dios podría hacer un mundo más bello que este, pero que no sería más bello si en él faltase María.
Cuánta razón tenía el santo cura de Ars. Feliz semana, Victoria.
Feliz semana, Mario.
Adiós, Jesús Luis Acristán.
Hasta el mediodía.
Adiós, Maika Rivera.
Hasta el domingo.
En el control, Álvaro Español. Feliz semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.